quedamos en el CSK.
Es un rincón y un jardín prohibido, un tal Piazzolla amigo de un gorrión.
Muy buenas noches, país, aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a mis compañeros? Horacio, Candel.
¿Cómo anda, Susana?
Muy bien, muy bien. Me hice un faltazo la semana que viene.
Se te extrañó,
la semana pasada.
Se notó su ausencia.
Estoy mareada.
No, igual. El inconsciente puede ser traicionero. ¿Tenés algo que decirnos para la semana que viene?
No. Juro que voy a estar acá. Voy a viajar, pero el sábado voy a estar acá como corresponde. Bueno, sí, anduve por Catamarca. Qué lindo que es el país cuando uno lo recorre, entra en contacto con la gente. Estuve trabajando allí 3 días. Y sé que en Catamarca nos escuchan, así que les mandamos un abrazo enorme desde aquí. Desde el CCK, donde hoy está plagado de niños.
Explotado.
Yo intenté circular cuando llegué y explotaba de criaturas.
No era posible, no era posible.
¿Tantos niños tiene este país? Pensé.
Y cada vez más. Parece que se está poniendo de moda. Vos sabés que...
Tremendo.
Las caras de los muchachos de seguridad, la gente que trabaja acá, te dice un poquito la intensidad que está teniendo este CCK en vacaciones de invierno, porque todo el mundo se quiere dormir después de que termina todo acá. Porque corren chicos, andan, padres que van detrás.
Agotador
el
debe
piso,
ser, ¿no?
El tercero de Paca Paca está imposible, digamos, está buenísimo, pero se hay que venir con tiempo.
Temprano.
Las marionetas, en la Feria del Libro Infanto Juvenil.
Sí, la verdad que tiene un montón de actividades, incluso en la Sala Sinfónica. Eso, sí. Y en la Sala Argentina también hay espectáculos para niños. Recién hace un rato pasó Gustavo Mossi, que es el director artístico del CCK, y nos contó que en un solo día circularon 27.000 personas, que ya tienen esos contadores que se utilizan en algunos museos y que ya pueden empezar a registrar cifras. 27.000 personas entraron en un solo día, que creo que fue este viernes.
Vos sabés que está buenísimo esto, pero quiero poner un contexto un poco más interesante para todo esto. Por periodista, uno puede ir con su hija a algún espectáculo. Somos 3, la nena todavía no paga. Estamos hablando entre 800 y 1.000 pesos, un espectáculo calle Corrientes.
Sí.
Que estará muy bien, todo lo demás, pero no deja de ser un espectáculo comercial. 27.000 personas pasaron por este CCK este viernes y tienen la posibilidad de acceder a la Feria Infanto Juvenil de forma gratuita.
Sí.
A unas obras de teatro de títeres más venecianas que hemos hablado acá.
Sí,
de
primerísimo nivel, gratis. El espacio infantil, allí donde hay una cantidad de opciones que también son gratuitas.
Cantar con los chicos, y mientras se hace un espectáculo y otro espectáculo, tenés algunas pequeñas intervenciones, la muestra de Mostriña,
también la muestra de la que hablamos la semana pasada, de Clang, ¿no?
De Clang.
Los orígenes de la música electrónica, que los chicos pueden intervenir y crear música. Bueno, es muy amplio la oferta. Y sabes que agrego algo más, Horacio, porque mucha gente también, yo no tengo niños, pero al hacer, digamos, periodismo de espectáculos, de cultura, mucha gente te pregunta, che, ¿qué puedo hacer esta semana con los chicos? Y yo le ofrezco, les digo, todo lo que en el CK y te preguntan, ¿es gratis?
Sí.
Claro.
¿Cuánto sale la entrada? Y además, nuestros compañeros en el control, llegué un rato antes, nos contaban que también hay una cantidad de juegos que se han instalado por calle Lavalle.
Sí.
Obviamente, si viene caminando, no circule por calle Lavalle, porque hay como un aluvión de niños
claro.
que están también en esos juegos que han instalado por las vacaciones de invierno. ¿No?
Hay un espacio para entender que no necesariamente lo comercial tiene que ser lo que prime en las vacaciones de invierno, los chicos pueden acceder sin necesidad de estar preocupado. La verdad es que lo pensé el otro día mientras caminaba por la calle de la Valle, esquivando chicos, diciendo, por Dios, qué sé yo. Porque a uno lo que le pasa lo primero es, basta los chicos. Pero, y después tenés que pensar que tiene que haber opciones para los más
por
chicos
supuesto.
Y para los padres. Y que hay veces no pagar una entrada puede ser hasta una elección de lo que tenés para entregarle a tus hijos.
Sobre todo porque, tenés más de un niño, ya es un gasto muy grande y no todas las familias en este momento pueden pagar una sola opción, un pas, ni siquiera un ticket en un teatro o para llevarlos a ver un espectáculo más pequeño, ¿no?
Digo, más allá de que nosotros hacemos desde acá este programa, muy contentos en el lugar donde nació Radio Nacional, donde era el Palacio de los Correos, donde empezó todo esto, me parecía interesante esto que estamos hablando, destacarlo, porque si hay alguien del otro lado que dice, ¿y qué hago yo en estas vacaciones de invierno? Bueno, amigo, tiene una cantidad de opciones acá que no las recomendamos porque hagamos el programa acá. Creemos firmemente que son buenas alternativas para los más chicos y para los padres que los acompañan.
Así es. Bueno, nosotros hemos preparado un programa con todas las opciones también. Tenemos en el piso, en este momento nos acompaña Karina de la SEM. Ella es artista plástica. ¿Cómo estás, Karina? Gracias por venir.
Buenas noches. Encantada de estar acá, Susana.
Bueno, llegaste también haciéndote tu espacio entre los niños, ¿no? Aunque vos
dos chiquitos también. Sí, tengo dos chiquitos de 9 y 6. Y estuve en la semana, estuve en la Feria del Libro Infantil, estuve en el espectáculo de marionetas. Vinimos con otros amigos y doy fe que hay muchísimas opciones. Fantástico el programa, porque además se puede... La Feria del Niño, la Feria Infanto Juvenil, estuvo también el año pasado acá, y es muy amable, muy amena de recorrer con chicos, porque no tiene esos tamaños imposibles, ni
claro,
tampoco
como
hay...
como la feria grande,
como la
que está en la rural.
¿No? Que siempre los chicos se agotan y no llegan por ahí ni al mostrador.
Y el padre que tiene que correr atrás, porque uno de los grandes entrenamientos del padre es correr atrás del hijo.
Sí, claro.
Y está mucho mejor distribuida este año, ¿no? Digamos que apenas entran al CCK... Ahí abajo, en lo que viene a ser la panza de lo que antes se conocía como la Ballena Azul, que ahora se llama Sala Sinfónica, ahí está toda la feria con todos los expositores y está muy bien distribuida
Así que es muy recomendable como actividad de vacaciones.
Bueno, muy bien.
Estoy de acuerdo.
Y acá Karina está no solamente para compartir, claro, porque tiene niños y los ha traído a la feria y a todas las opciones, sino básicamente porque es una de las artistas que integra la muestra Formas de Violencia. Es una muestra excelente, tiene 3 grandes salas, 3 curadoras diferentes y 3 propuestas de formas de violencia. En tu caso... La propuesta es El Puñal Invisible, la curadora es Patricia Rizzo, que mañana a las 4:30 de la tarde va a estar dando aquí va a estar haciendo una recorrida, ¿no es
cierto? Una recorrida, como una visita guiada de la muestra, así que el domingo 16:30 es una opción muy interesante porque es una muestra compleja, fantástica, muy, muy interesante. Estoy muy orgullosa de formar parte del Puñal Invisible. Distintos artistas con una temática muy muy bien pensada, ¿no? Porque es interesante lo que decía, son 3 muestras que abordan el tema de la violencia desde un lugar diferente. Está la muestra de Ana Martínez Quijano, la de Lux Linder. Hay también una instalación muy linda, muy interesante de Sorrentino que complementa otra. El piso 6 se inauguró recientemente, ¿no? Hace 2 semanas y va a estar hasta el 10 de septiembre. Con propuestas realmente muy interesantes sobre este tema tan tan vinculado a nuestra idiosincrasia como es la violencia, ¿no?
Ahora, vos venís trabajando el tema de violencia hace mucho tiempo ya.
Sí, yo hace más de 15 años que es mi tema de cabecera, el tema de la violencia
urbana.
¿Cómo
fue que lo elegiste? ¿Por qué? Porque, digamos, todo lo que tiene que ver con esta explosión de violencia, femicidios, ataques a mujeres y todo, uno siente que se visibiliza desde hace... muy poco tiempo, 2 años, 3 años, pero vos lo trabajás hace muchísimo,
sí,
¿por qué lo elegiste?
Hace mucho más, yo venía trabajando sobre la ornamentación, en realidad como más centrada en el trabajo en las artes decorativas, en la influencia de las artes decorativas, en el desarrollo del arte abstracto. Trabajaba con cuentas, con perlas de plástico, y en un momento tuve la propuesta de hacer una exposición en el Centro Cultural Recoleta, me acuerdo, y reemplacé a estos ornamentos por el sistema de pictogramas y símbolos públicos, de estos que la señalética que nos indica dónde están los baños, y empecé a trabajar sobre figuras en distintas situaciones de violencia, manifestaciones, era en el momento de las mujeres con cacerola, un poco como distintas representaciones que con ese sistema tan básico de representación, ¿no? Que es lo mínimo y representa
exacto,
a la vez lo máximo.
Exacto.
Cuando un hombre está un poco agachado y tiene una remera rayada, es un fascineroso.
Sí.
Y si no es un hombre, ¿no? Es sí, como que sí, mediante modificaciones muy sintéticas, muy
claro,
sutiles, revelan todo lo que se puede revelar acerca de una imagen. Entonces es como que son figuras como abstractas y a la vez muy figurativas. Y entonces corrí un poco a la noción a esta cosa como de ornamentación, de masa ornamental, del hombre fundido en la ornamentación, que es una idea que nació con los desfiles del nazismo, con la idea del cine cuando las bailarinas se formaban un todo como figura, ¿no? Como las en el inicio del cine, cuando se nos quería como imponer determinadas ideologías y se aludía a esta idea de hombre masa. Entonces, por eso, los frisos que están presentados en El Puñal Invisible parten de esa idea y son como, están hechos con balines de aire comprimido y son situaciones que podrían no tener principio ni final. Es como un continuum de situaciones violentas que representan un poco esa idea.
Sí,
de...
Sí, sí, es fantástico, es interesantísimo. Vos tenés más de una obra.
Tengo varias obras, sí. Están todas situadas entre el 2001 y 2005, me parece.
Me refiero acá en esta sala.
Sí. También está el mapa de robos, que son unos símbolos que la policía repartía en el año 2005 con señales que los ladrones ponían en las puertas de las casas, indicando si vivía una mujer sola, si había una buena acogida, si se hablaba de Dios, si vivían con
sí, digamos,
perro,
la señalética de que se habló en algún momento de eso, de una serie de códigos internos que había.
Exacto.
Que te dejaban pegadito por abajo o marcado
en la puerta.
En la puerta, sí, en claro, en el digamos en el nicho de gas, una cosa así que era
tal cual.
Era eso. Y se había traducido y lo repartían.
Obviamente cuando se repartía los códigos habían cambiado. Me llamaban amigas que me decían, ay,
claro,
mi mamá tiene una especie de cruz así y ya no estaban dentro de esos 19 códigos. 19 señales. Entonces yo los grabé en acrílico y les hice un marco de perlitas, como que los puse en una situación como que ya habían caído en desuso claramente cuando habían alcanzado ese nivel de difusión.
Bueno, pero es interesante, ¿no? Dejar como un registro de eso, porque es también una forma de violencia que cuando uno lo compara con lo que fue en la realidad es impactante.
No sé, absolutamente, sí.
Perdón, ¿no? Pero a mí la obra hecha con balín de aire comprimido, yo tengo un balín de aire comprimido que me dispararon en la calle, así,
mirá,
en el brazo. Con lo cual es un material que gira en sí mismo con lo que vos hacés.
Sí,
¿no?
claro.
Y bueno, la elección del material no es...
Es muy pertinente al concepto de la obra, claro. Yo reemplacé las perlas con las que venía trabajando o a veces las combino con municiones, cápsulas de balas usadas.
¿Cómo las conseguís? En el mercado negro.
Hay distintas fuentes, pero una gran fuente fue que en un momento intercambié el diseño de un premio con el en el tiro federal y ahí me dieron varios baldes clasificados con distintos calibres de los que ellos recogen, que después se recarga.
Ah, así se recargan, no sabía eso. Sí.
Se recargan, salvo las 22 que se tiran, que
claro,
son un calibre más chiquito.
Claro.
Las otras sí, como que tienen ahí un marcado negro en el que se recarga porque es un material costoso. Y tengo montones de kilos. En el momento me dijeron, bueno, yo diseñé el premio, que era como un obelisco de municiones hace un montón de años, de cápsulas 22. Y me dijeron, bueno, te estamos mandando 500 kilos. Digo, no, 500 kilos no, porque se me va a desfondar el taller. Y me mandaron, no sé, creo que 100 en ese momento.
Claro, pero
así que tengo...
el valor específico, entonces, ya de
sí,
por sí de los balines, ya agiganta la obra, digamos.
Claro, ¿no? Sí, claro. Tiene su valor, sí, totalmente. Las cápsulas.
Sí, en una reciente te decía, Susana, que hace mucho tiempo venís trabajando el tema de la violencia. Lo que quería saber, en realidad, es si la realidad y, digamos, toda esta visibilización acerca de la violencia de la mujer en específico te hace cambiar un poco el enfoque o vos vas planteando, digamos, tu manera de verlo sin tener en cuenta lo que va ocurriendo y que cada vez se difunde más.
No me lo cambió, la verdad, porque es algo en lo que a mí toda la vida me llamó mucho la atención el nivel de violencia social, urbano, doméstico que tenemos en la Argentina. Que es algo que no se ve, como uno lo ve en el noticiero y es llamativo como pasa desapercibido, ¿no? Por eso también es un tratamiento un poco como ornamental, como que no lo vemos, nunca lo vimos. Lo que pasa es que tenemos una idiosincrasia absolutamente destructiva y necrológica. Si uno piensa que el primer río fue la matanza, la primera narración histórica, el matadero.
Sí.
Gardel cada día canta mejor.
Pero se cayó de un avión, ¿no?
Lo de la necrofilia es algo que destaca mucho María Kodama, ¿eh? Es
claro,
decir, que,
¿no?
Que sí,
Tomás
que somos,
Martínez, hay claro, varios autores que
hacen hay como una tendencia cultural en el país a ser muy necrofílico.
Claro, y la necrofilia es autodestrucción. Y también me parece que hay un tipo de violencia que a veces uno no sabe quién hace primero, si lo ves muy reflejado en las en los medios, a veces si es contraproducente, ¿no? Se decía a veces, se estudiaba mucho el tema de si mostrar, por ejemplo, que se estilaba robarle el bastón a un ciego, ¿no? Matar a viejito. Hay como momentos en los que pareciera que se difunde más determinado tipo de crimen, o si se imita, no se sabe, pero que son cosas como que son típicamente de acá. Hay una crueldad extra en el tema del famoso matar por robar una bicicleta o un celular, que en otras culturas no es habitual.
Claro,
¿no? Que en otras culturas no es habitual para nada. Uno a veces tiene miedo de decir, ay, no sé qué pasará en el mundo árabe. Y uno va por las calles del mundo árabe, a lo mejor sabiendo que seguro no te va a pasar que te vayan a robar.
No, claro.
Nadie te va a sacar la cartera.
El delito tiene una pena muy alta.
Claro, el robo, por ejemplo, es tan castigado y es como impensado. Y acá es como que siempre estaba cargado, además de una crueldad como extra. Y bueno, ya es inconmensurable lo que pasa con el femicidio, ¿no? Es algo realmente...
Tenemos más preguntas para hacerle a Karina de la SEM, artista plástica, trabaja el tema de la violencia desde hace muchísimos años, ha sido una artista que ha hecho infinidad de residencias, ha estado en ferias contemporáneas muy importantes, en Frankfurt, en Bogotá. Pero ahora hacemos una pausa, vamos a la música y seguimos charlando.
Quedamos en el CCK por Nacional, con Susana Reynoso.
Que río sangre y calme al contarle mis legalías. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Pensar. final hay recompensa. En la zona de promesa, en la zona de promesa.
Qué hermosura de tema, Zona de Promesas, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati. Cerati a full nosotros acá, ¿no?
Son todos ceratistas de la primera hora.
Tatuado, tatuado. Y este disco de Cantora es bellísimo. Bellísimo. Tiene versiones que te ponen la piel de pollo.
Es cierto, es cierto. Muy bien dicho, piel de pollo y no de gallina. Bueno, gracias. Y seguimos conversando con Karina Elacema, artista plástica. Ella tiene aquí varias obras en una de las tres salas de la muestra Formas de Violencia. Es absolutamente recomendable venir a ver esta muestra porque uno se va con reflexiones y con preguntas y también con la necesidad de decir qué puedo hacer para modificar esto, ¿no? Que es una violencia que, como dice Karina, nos atraviesa como sociedad. Yo, fuera de micrófono, te preguntaba si este incremento de violencia que se ha dado, mucho más focalizado en la mujer, mucho más visible en la mujer, había impactado de manera particular sobre tu obra. ¿O vos seguís trabajando en una misma línea?
Sigo trabajando en la misma línea que venía. Entiendo que, claro, hay como una... Yo en un momento trabajaba con temas hasta históricos, a lo mejor. Me llamaba la atención cómo, de alguna u otra manera, había estado como tan presente la violencia hasta institucional en la Argentina, hasta en muchos gobiernos democráticos que tenían como realmente... Cómo la noción de autoridad y autoritarismo siempre se mezclaron, ¿no? Y parece que si no nos estuvieran retando y maltratando, no se pudiera ejercer... El gobierno, como un liderazgo, como una relación como de maltrato y de violencia, como que explicaba a lo mejor determinadas conductas sociales, guerras como la de Malvinas, también toqué mucho en el trabajo, pero como ejemplos por ahí de situaciones que hasta también habían estado bastante invisibles en el tema del arte, la guerra de Malvinas. Así que lo que me pasa de diferente, que es mucho más perturbador, que también lo que hablábamos es salir a la calle, por ejemplo, ¿no? Como que sí. Había algo que no se sentía y que lo sentimos claramente, ciertos recaudos que hay que tener, que dentro de todo no se sentía el nivel de violencia, era como una cosa como más solapada, me parece, o como... No estaba en la calle como está en este momento, como que sí, hay algo que cambió definitivamente, que se agrava y agrava y que es terrible, que es lo que nos da miedo también a la hora de ser padres y criar chicos, claro. Que no sabemos cómo nos vamos a manejar si le estamos instalando tanto miedo, ¿no? Porque todo el tiempo veo que mis hijos hablan con amigos y dicen, no, bueno, pero puede entrar un ladrón, y ya piensan que puede entrar un ladrón por la ventana porque alguien vio en un noticiero que está el hombre araña y entonces se perturban a la noche pensando si podrá atravesarla. Y bueno, ¿cómo qué va a pasar con esta generación que está, por un lado, como muy consciente de que hay peligros, que está bueno, pero que a la vez van a tener que aprender a vivir con ello, porque tampoco...
Es interesante esta representación que tiene mucho que ver lo otro que vos también planteabas, ese código callejero, que cuando sale a la superficie, ya como llegó, como se popularizó, se modifica. Cierta mirada de la violencia que vos la tomás y que emerge, ya se empieza a modificar y empieza a ser más agresiva. Estás, me imagino, ya como mirando cuál es el próximo paso de eso en tus obras.
Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que hay temas también que a veces se tienen como que decantar, ¿no? Que tienen un impacto tan fuerte en la cotidianeidad que son como imposibles de reflejar en el momento. Como que hace falta una distancia. Claro, y la verdad es que sí, viéndolo en retrospectiva, siempre trabajé como con cierta distancia, aunque a veces coincidieron, hay cosas que hay obras que son del 2001 que eran así como muchas de manifestaciones y de situaciones, y fue bueno como una cosa a lo mejor medio premonitoria porque fue como muy muy contemporáneo. Pero en otras cosas la verdad es que son tan a veces tan agobiantes, la realidad es tan agobiante que uno toma como una distancia o se pone como más metafórico a la hora de tocarla, porque es como bastante insoportable.
Sí, y además es necesario para el público cuando viene a ver la muestra, ¿no?
También,
necesita, sí, esa distancia de la metáfora, porque viene de la calle agobiado por la realidad y necesita, digamos, una representación simbólica que no lo agreda.
¿Qué es lo que pasa con estas exhibiciones de ahora? Formas de violencia, las muestras que están llevando a cabo, son tres interpretaciones muy distintas, pero las tres son como con de un alto sentido metafórico,
sí,
y muy... No hay ningún golpe bajo, no hay ningún momento en el que
es una muestra muy buena y muy recomendable. Sí. Y antes de despedirte, no podemos dejar de preguntarte algo de ese programa precioso que vas a hacer en la televisión pública a partir de septiembre, que se llama La Marca Original y que es arte argentino, ¿no?
Es un proyecto tan hermoso. Es exactamente artistas argentinos que van a conversar con nosotros, con Alberto Pasolini, conmigo, porque no es una noción de entrevista, sino de charla entre colegas. Y en la que van a también a tener lugar los espacios de exhibición, los museos, las universidades. Se va a articular como la escena contemporánea de cada provincia y va a estar en la televisión pública a partir de septiembre. Es fabuloso porque es como estar en un niño en una tienda de dulce. No puede haber nada más lindo. Estamos tan entusiasmados. Porque para un artista es fabuloso. Y me da la sensación de que para los artistas que nos reciben también, porque es una manera distinta de hablar, como que termina siendo mucho más cómoda, si se quiere, o como que presentan momentos de mucha tranquilidad y relax en el que salen cosas que por ahí no saldrían de otra manera, porque es como un idioma un poco diferente siempre.
No es una entrevista, no es esto que estamos haciendo, indagando. Me imagino materiales,
artistas,
ideas, formas, aproximaciones.
Tal cual, uno se entra como en una situación de confianza que produce situaciones hermosas.
Y qué lindo también para los artistas de las provincias que nunca tienen la posibilidad de ser elegidos cuando se hacen grandes ferias internacionales. El país decide, bueno, llevamos 20 artistas y, casualidad, los 20 son de Buenos Aires, ¿no?
Claro, y es tan interesante lo que se está haciendo. Bueno, por supuesto que hay artistas interesantísimos en todos lados y eso es verdad que no tienen la visibilidad que merecen. Así que, bueno, Gabriel Urteaga tiene un equipo que están trabajando de una manera fabulosa. Además, eso es como también muy lindo de destacar, porque realmente es como que sabemos que hay artistas en todos lados, pero bueno.
También hay que buscarlos, elegirlos.
Sí, hay que elegirlos también de acuerdo a ciertos criterios que tengan algunos enlaces o algunas situaciones no formales. Es un proyecto muy, muy lindo.
Bueno, muchísimas gracias, Karina Lacem, por acompañarnos, por venirte hasta aquí, hasta el CCK, por esta charla cálida y distendida. Y muchísima suerte, tanto con el programa que empieza en septiembre en la televisión pública, como con esta muestra que va a estar hasta septiembre, Formas de Violencia, en el sexto piso del CCK. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, es un placer.
Tiene Buenos Aires un rincón y en un jardín prohibido un tal Piazzolla, amigo de un gorrión que le presta el nido para ver de plata amanecer. Digo, un atardecer de madrugada, una mirada de mujer. Tiene Buenos Aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó y tanto tango herido, una por Gardel.
Y seguimos aquí en el CCK disfrutando las visitas, la gente que nos viene a ver, entrevistas lindas, ¿no, Horacio y Cande?
¡Uf!
Linda. Me encanta Karina Lacem, me encanta lo que está haciendo también. Y ahora tenemos a una amiga en línea, María Luján Picabea. Ella se dedica ya a la literatura infantil.
Sí, claro.
Fuimos colegas en Clarín, es una excelentísima persona. Hola, Lu, ¿cómo estás?
¿Qué haces, querida? ¿Cómo estás?
Bien, aquí en el piso también Horacio Marmurek y Candela Martín para charlar un ratito con vos y preguntarte, bueno, ¿cómo está funcionando tu último libro para empezar? Este no es un cuento, aquí me cuento.
Y ahí va haciéndose un caminito, estamos trabajando bastante, haciendo talleres con niños y tratando de darle un poco de vuelo al librito, pero va bien, al menos de la devolución hasta ahora siempre es bastante positiva y muy cariñosa, sobre todo de los niños que lo han empezado a transitar, así que muy contenta.
Aquí está la feria infantil, ¿has venido, has hecho alguna presentación con el libro, algún taller con chicos?
Todavía no, me toca esta semana, voy a llegar por ahí el martes.
Bien.
Con un taller que estaremos haciendo con niños.
¿A qué
pequeños
hora?
A las 3 de la tarde.
Bien.
Es un taller que vamos a hacer con la gente de Norma. No con mi libro, porque vos sabés que Paidós no participa de la feria infantil.
Claro, es una editorial de adultos.
Exacto. Exacto, esa es la particularidad de este libro, que bueno, que de alguna manera inaugura un camino para Paidós nuevo, ¿no? Es un sello que no trabaja infantiles, así que hizo una apuesta ahí hacia una nueva ruta.
Bien.
Pero bueno, no, en la feria, la verdad es que voy a participar, invitada por la gente de Editorial Norma.
¿Y vas a hacer un taller con alguna temática específica o es abierto? A lo que los niños quieran.
No, vamos a hacer unas lecturas con la colección Buenas Noches de Norma y trabajar un poquito sobre la construcción de identidad, un poco cómo nos vemos a nosotros de acuerdo a la mirada que nos devuelve el mundo y cómo construimos una mirada propia y una narrativa propia. Por ese lado va.
Nosotros hoy vimos una cantidad de chicos impresionantes recorriendo la feria. Realmente no sé si eso se refleja en la cantidad de libros que se venden, pero ¿cuál es tu impresión, cuál es tu percepción sobre el funcionamiento de la literatura infantil y juvenil hoy en nuestro país?
Yo creo que el campo de la literatura infantil y juvenil se ha ensanchado enormemente. Hay una presencia muy fuerte, bueno, me parece que es bastante notable, vos lo has visto como desde tu trabajo también en la Feria Mayor, la literatura infantil ha ocupado un espacio cada vez más importante, y bueno, esta feria infantil que siempre fue, que históricamente ha sido muy hermosa y con una presencia como un lugar de encuentro y un lugar que tiene mucho que ver con la agenda de vacaciones de invierno, es una referencia ineludible, ¿no? Y me parece que es notable lo que está sucediendo y lo que yo percibo es que se están haciendo cosas, por supuesto que de todo tipo, pero hay muchas cosas de mucha calidad.
Ay, qué lindo.
Trabajos
eso.
Enormes, ediciones muy cuidadas, trabajos desde la ilustración con una apuesta creativa, temáticas que de pronto durante bastante tiempo a la literatura infantil le tocó hacerse un lugar y encontrar la vuelta para tratar temas difíciles y lo está encontrando, me parece que se está permitiendo correrse de los lugares seguros y eso es súper positivo principalmente para los lectores, ¿no? Para los niños que encuentran en la literatura temas que realmente los convocan.
María Luján, Horacio, te saluda.
Hola, Horacio.
¿Cómo estás? Hablamos cuando había sacado todo lo que necesitas saber sobre literatura para la infancia, que era también un paneo sobre esto, sobre los adultos y cómo acercarnos con ese material para los más chicos. Y cuando vos hablás de todo esto, hay una particularidad, que el mundo, como antes se contaba desde la narrativa infantil, ha cambiado, los chicos tienen más acceso y, por ejemplo, las familias de distinta, digamos, no tradicionales, hoy tienen más lugar. Y me imagino que en eso también los distintos modelos de familia hoy se ven en la literatura infantil, que es esto lo que vos estabas diciendo y que creo que los podemos encontrar acá, por autores argentinos aparte, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Y muy bien, y muy seriamente abordado y con mucho potencial literario, realmente con una apuesta artística interesante, digo, no, porque a veces está la confusión esta de pensar que tenemos que hacer libros para hablar de este tema, ¿no? Y a veces en ese entrecruzamiento entre qué nos resulta útil o qué necesitamos o qué temas necesitamos tratar con los niños, se producen textos que no son desde lo literario, desde lo artístico, tan logrados. Justamente me parece que es súper atinada tu observación, porque realmente se están haciendo cosas de muchísima calidad y que tienen que ver con la vida real de los niños, ¿no? Con los entornos que para los niños son totalmente naturales y que antes no encontraban un espacio en las diferentes narrativas y que ahora están empezando a aparecer, y el niño entonces se ve reflejado, entiende de alguna manera que ese relato ficcional que se le ofrece tiene que ver con su propia vida, con su entorno, con el entorno de sus amigos.
Claro.
Y le empieza a hablar en su propio idioma, de alguna manera, ¿no?
Sí, también de su futuro. Por eso los chicos tienen como una mayor conciencia del desastre ecológico, del cuidado de la tierra, que
totalmente
lo tienen como muy, muy incorporado, mucho más que los adultos. Bueno, Lu,
exacto,
muchísimas gracias por este contacto. Mucha suerte con este libro que se abre camino en Editorial Paidós, una excelente editorial de ensayos, hay que decir. Y bueno, suerte en el taller la semana próxima aquí en el CCK.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a los tres por esta charla.
Un beso, un abrazo.
Un
hasta
beso.
Luego.
Chao, chao.
Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.
Genial esta mujer. Yo la escucho, no me canso de escucharla. Nina Simone, and I'm feeling good. ¿Usted quería decir?
No, recomendar una vez más ese documental que se llama What Happened to Miss Simone, que es
espectacular.
Es espectacular. Está producido por la familia de Nina Simone, por eso también se permite ser un poquito más descarnado y contar no solamente una parte muy 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 poco conocida de Nina Simone. O sea, sabíamos que tenía un carácter, sabíamos que tocaba el piano, sí, increíble su cuestión académica.
Me encantaba su mal carácter.
Pero no sabíamos tanto de su regreso a África, de su acompañamiento, sí, a todo lo que fue la marcha de Martin Luther King, Malcolm X, toda esa parte que es un poco más convulsionada, sí, y que fue, sí, quedando, sí, tapada de todo eso.
Muy, muy,
pero muy interesante. Eso, sí, muy interesante.
¿Compitió, te acordás, por el Oscar?
Exactamente.
Hace dos años,
dos años, porque era una de las primeras películas que ya tenía en, sí, su cartera Netflix para dar vueltas por ahí.
Muy, muy bueno, recomendable. Bueno, y ahora tenemos dos invitados también que son un lujo. Fernanda Morelo es pianista, con una gran trayectoria internacional. Lisandro Abadí, músico, cantante. Bueno, hoy tuvieron un ensayo general porque mañana tienen un conciertazo. Así se dice, ¿no, Horacio?
Cuando ¿Conciertazo? Es
un conciertazo.
Un gran concierto, un gran momento.
Hashtag conciertazo.
Eso lo podemos instaurar nosotros ahora mismo.
Buenas noches. Gracias por haber venido. Gracias por estar acá. ¿Cómo les fue en el ensayo? Empezando por ahí.
Bueno, gracias por la invitación. Estamos felices con Lisandro, felices con la sala y con el repertorio, así que estamos como dos chicos contentos, tipo con la sonrisa de oreja a oreja.
¿Ya habían tenido otra presentación aquí en el CCK o es la primera?
Fernanda, sí, para mí es la primera.
Qué momento, ¿no?
Primera toma de contacto con la sala, me encantó ese lugar, es fantástico cantar ahí.
¿Qué le encontraste vos que estás acostumbrado a cantar en grandes salas en el mundo? ¿Qué tiene de particular la sala esta? ¿Es la Argentina?
Sí, en la Argentina, la sala argentina. Sí.
Sí. Toda esa madera, todo ese sonido que vuelve de una manera perfecta, es absolutamente genial. Se escucha el piano, se escucha lo que uno mismo hace, se escucha todo lo que la sala reproduce, lo que nosotros hacemos, es realmente un placer.
El espectáculo que van a hacer ustedes mañana, o el concierto, se llama Amor de Poeta. ¿Qué repertorio eligieron?
Es un repertorio de canciones y algunas obras para piano de Clara y Robert Schumann.
¡Qué lindo!
Y lleva el título de Amor de Poeta porque esa es la traducción del ciclo de canciones que va en la segunda parte, que es como el plato fuerte de la noche, que es Dichter Liebe. Y además es absolutamente alusivo al espíritu de esta música y de la relación entre Robert y Clara Schumann.
¿Ustedes habían tenido ya conciertos juntos?
No.
Es la primera vez. ¿Cómo se hace para entenderse tan rápidamente? En un ensayo nos tenemos que llevar bien, tenemos que tratar de coincidir porque mañana tenemos...
No fue un ensayo, trabajamos muchísimo porque Lisandro está hace varios días en Buenos Aires. Así que
claro,
hicimos una especie de internación, ¿no?
Ah, hicieron como una residencia entre los dos para poder conocerse, conocer los tiempos, el arte de cada uno. ¿Cómo se hace eso en tan poco tiempo?
Algunas veces se hace solo, es magia. Por ejemplo, con Fernanda es magia. Uno llega, empieza a cantar y ella toca y parece que me entendiera, ya adivina lo que yo hago, antes de que yo lo sepa, antes de que yo lo haga. Eso es muy especial. Y después... algunas cosas creo que vienen también de la pasión que compartimos por Schumann, por Clara Schumann, por los instrumentos de la época en la que ellos compusieron y tocaron. Todo este repertorio es mágico y muy, muy fuerte para nosotros. Creo que nos une también eso.
El planteo de este amor de poeta es también un punto alto dentro del espacio temporal que ocupó, ¿no? El armado de Schumann de esto, ¿no? Un pico alto en lo que vendría a ser el romanticismo. ¿Cómo uno encara? En este punto, de vuelta, ¿no? Llegan, se hacen, se conectan. Y esta es la parte que quizás uno, el que no sabe de música clásica y demás, es, bueno, pero está la partitura, ¿cuán difícil puede ser? ¿No? Y sí. hay que eso no es tan fácil porque porque hay humanidad en todo esto, ¿no?
Y emoción. Maravilloso, y eso es lo maravilloso.
¿Y cómo se prepara esa? ¿Cómo se encara? ¿Desde qué lugar? ¿Quién toma la posta ahí?
En relación a nosotros dos.
Sí, claro.
No, es un absolutamente compartido, digamos. Yo lo que siento es que es una sintonía, digamos, generar una sintonía que estuvo clara entre nosotros mucho antes de poner la primera nota en el piano.
Perdón, digo, para aclarar, ¿alguno se había mandado una grabación?
No, nosotros nos conocemos porque tenemos amigos muy, muy queridos en común y nos conocíamos porque aparte yo lo fui a ver a él actuando, comimos y dijimos, ay, qué bueno sería hacer un concierto juntos, ya desde hace un año y medio, dos, ¿no?
Sí, aparte, bueno, el trabajo de Fernanda es increíble, o sea, no se puede pasar por alto lo que ella hace, es maravilloso en todos los registros, en todos los repertorios, es totalmente honesta, íntegra y genial. Entonces, de pronto, una persona así viene a la salida de un concierto que uno cante, viene y te dice, hagamos Schumann juntos. Y dice,
no solamente fue, digamos, esa conexión.
Yo lo acosé, porque yo soy su fan, él no va a decir la verdad. Yo sí lo acosé locamente y hasta que me dijo que sí.
Pero digo, yo también, incluso en la elección del repertorio, que imagino que para músicos como ustedes no debe ser fácil entre un universo tan grande elegir, pero hasta en eso coincidieron rápidamente.
Sí, rápido, porque además bueno, Fernanda tenía la idea de hacer Dichter Lieber, el amor de poeta, este ciclo genial de Schumann, y como yo soy muy fan de la música de Clara y ella también, Fernanda también, entonces le propuse que agregáramos unas canciones de Clara, porque es cierto que como Nina Simone, que nos precede de manera maravillosa, Clara Schumann, antes de casarse, se llama Clara Wieck, es una chica muy especial, una niña prodigio que a los 9 años ya es una pianista súper renombrada y que además transformó la forma en la que se toca el piano en conciertos, es decir, que en gran medida, si hoy en día muchos pianistas, por ejemplo, en recital tocan de memoria, es en principio en gran forma gracias a Clara Wieck, Clara Schumann. Ella tiene una fuerza increíble para interpretar su música y la de otros, y además ella, a pesar del prejuicio de que una mujer no compone lo suficientemente bien nunca, sigue componiendo de adolescente. Cuando conoce a Schumann, él la estimula mucho para que ella componga y escribe a los 20 años unas canciones absolutamente alucinantes, de las que elegimos 4, porque son de las más tempranas y nos pareció...
Son 4 bellezas, además, y además esto es muy... No entiende tirarnos flores mutuamente, pero de verdad es muy impresionante trabajar con una persona que tiene este nivel de insight y de cultura y una relación tan fluida con el alemán, porque él, digamos, claro, vive en Suiza, y eso es sumamente importante a la hora de hacer este repertorio, porque la cuestión, digamos, poética trasciende, está apoyada en el lenguaje. Entonces tuvimos como lujos porque él trajo la edición original de Schumann, el facsímil, entonces teníamos puño y letra. Fue como una gloria la semana entera, digamos,
Está claro.
Y que además quienes hablan el alemán dicen que Schumann en alemán suena completamente distinto.
Bueno, para mí las canciones de Schumann que él compuso en alemán no hay otra forma de cantarlas que en la versión original, es decir, hay que cantar eso. Nosotros le repartimos mañana el texto original al público y una traducción. Pero naturalmente esto se canta como él lo escribió y todo el programa está en alemán y todo el ciclo está basado en poesías de un gran autor alemán, Heinrich Heine, que Schumann admiraba y además había conocido personalmente. y que es un poeta muy amado también por toda Alemania, es decir, que hasta que llega a ser prohibido por el Tercer Reich, por su origen de ascendencia judía, Heine es uno de los poetas que más se leen, que más se ven, que la gente sabe de memoria, se aprende en la escuela, y después volvió, naturalmente, después del Tercer Reich volvió con muchísima fuerza, y mucha gente dice que también subsistió siempre presente gracias a los músicos que lo pusieron en música, como Schumann, que es un gran admirador. Y me interesaba lo que vos me decías del punto álgido de la carrera de Schumann, porque es especial este año en el que Schumann compone estas canciones, porque Schumann es un compositor que es bastante inseguro, se busca mucho, compone para piano entre los 17 y los 30 años sin parar, pero casi nunca para otras voces ni otros instrumentos, y de pronto en ese año empieza a componer canciones sin parar y le salen casi 140 canciones en unos pocos meses. Dichterliebe probablemente fue compuesto más rápido que en el tiempo que nosotros dos lo ensayamos. En una semana realmente le escribió estas 16 canciones, que son una gloria, así que es muy impresionante, porque uno está en presencia de gente muy, muy increíblemente creativa, muy dotada, muy, muy imaginativa, muy apasionada y muy sensible, los dos compositores.
Ahora, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen de la receptividad de los distintos públicos, ¿no? Porque me quedé pensando, vos vivís en Suiza, hay una cultura de lo clásico, hay un público que tiene un respeto y un amor por la música que es muy diferente al que tenemos aquí, ¿no? Aquí, bueno, hay un público que va al Colón, que ama la ópera, ama la música clásica. Cuando tocas aquí, en un centro cultural, además es un concierto gratuito, ¿qué percepción tienen ustedes del público?
Yo no sé si es muy distinto el público en ninguna parte del mundo. Creo que la sensibilidad es la misma. Por supuesto puede ser distinto escuchar canciones que están hechas en tu lengua materna. Entonces, cuando uno canta Schumann y Clara Schumann en un país de lengua alemana, bueno, pasa algo parecido a lo que pasa cuando cantas una canción de Manuel de Falla o de Guastavino o de cualquier compositor que escribió en castellano en Buenos Aires. Eso es más inmediato, seguramente, si uno entiende el idioma. Pero no creo que haya menos público de un tipo o de otro. El público de Buenos Aires ama la música de todos los tipos, y eso se nota a cada paso y en cada día.
Sí, y tuve la suerte, el privilegio en realidad, de tocar en varias oportunidades en el centro y en el Salón de Honor, en la Sala Argentina y demás. Y es notable lo que se genera, el público habitué que ya tiene el CCK, por un lado, en el mediodía, en la tarde y en la noche, ¿no? Y la avidez que hay es también notable, ¿no? Porque suceda algo y eso es muy bueno. Creo que cuando hay algo, nuevamente la palabra es como la sintonía, cuando se genera algo que es un poco inexplicable, digamos, uno en esto confía en que uno es canal de una cosa más grande que uno. Yo creo profundamente en eso, realmente creo que y creo que es por eso sigue viva la experiencia del concierto, porque por más que uno pueda poner un disco en su casa o ver YouTube o algo, saber que hay una persona a pocos metros tuyos que está latiendo con vos y que, si aunque sea por unos minutos, vos sentiste que eso que está sucediendo musicalmente te emocionó, o digamos, cómo eso conoce mi meditación secreta, o cómo eso habla de mi amor, o cómo eso habla de mi dolor, o lo que sea. Ya, aunque sea un instante, ya es como que vale la pena. Y eso se nota muchísimo en el silencio del público y demás. Y también me gustaría decir esto, que realmente lo siento profundamente, que es que este es un ámbito en el que los artistas nos sentimos muy recibidos con mucha altura. Cuando yo hice esta propuesta, enseguida, digamos, Gustavo Mossi, Michel González Noguera, o sea, hay un nivel de receptividad tan respetuosa, sí, tan sí, entusiasta, sí. Es tan lindo trabajar acá, realmente lo digo. Y entonces eso enseguida, y hoy, digamos, estuvimos en el ensayo general, Y bueno, por suerte, vino Gustavo Mossi a saludarnos, a preguntarnos si estábamos cómodos, se lo pude presentar a Lisandro y demás. Eso realmente bien. Hace la diferencia, bien. ¿No?
Mañana entonces, Sala Argentina, a las 20 horas, se presentan Lisandro Abadie, Fernanda Morelo. Les deseamos lo mejor, ojalá podamos venir.
Sí. Vamos a tener que ir de pasillo porque parece que las entradas están agotadas.
Sí, eso me dijeron. Un detalle mínimo de lo que se presentó esta semana para no dejar la información colgada.
Sí, Susa, se presentó en la segunda etapa de lo que va a ser el Festival País, que el año pasado ya se vio y fue durante el verano en TV Pública y también a través de Radio Nacional, de la Radio de Todos. Este fin de semana ya comienza a mostrarse lo que va a pasar. Esto va a ser los sábados siempre a las 22 horas, así que terminan de escuchar. Bien. Quedamos en el CCC y pueden ser parte de las fiestas nacionales que se llevan a cabo en todo el país, todos conectados a través de la TV Pública y de la Radio de Todos.
Bien, muchísimas gracias. Hicimos este programa, somos un equipazo. En la producción, Brian Maglin y Valeria Presa. En operador en piso, Claudio Canullán y Raúl Urtasun. Operador allí en Radio Nacional, en la calle Maipú, Ezequiel Sánchez. Y aquí mis colegas en el piso, Horacio Omar Murek y Candela Martín.
La conducción es de Susana Reynoso.
Hasta el próximo sábado.
Tiene Buenos Aires un rincón y en un jardín prohibido un tal Piazzolla, amigo de un gorrión que le presta el nido para ver de plata amanecer.